amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 9. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Perdón, dice el loro. Ahora que ya han terminado las celebraciones de la Semana Santa, este loro se pregunta, ¿por qué no es posible que la Iglesia se dedique a sus asuntos y las instituciones y la política a lo suyo? ¿Que de qué hablo? Pues muy sencillo. ¿Por qué han colocado todos los estandartes de todas las cofradías de Palencia en la fachada del Ayuntamiento, mientras la fachada de la Catedral, que mira que es grande, no tenía ni un símbolo religioso? Me parece que hay un empeño especial en usar y en abusar de las instituciones públicas, las que son de toda la ciudadanía, no solo de los católicos. No hay manera de que se establezca de una vez un reglamento de Estado laico o aconfesional, que dice la Constitución, y que diga que no se puede hacer por parte de la Iglesia dentro de las instituciones y que diga a los políticos que pueden ir a los actos religiosos que quieran, como personas, a título particular, pero que no pueden representar a la institución. Este loro ya tiene muchos años y después de más de 40 años de Constitución no hay ni indicios de caminar o sacar a la religión de las instituciones. Y de sacar a los políticos de la Iglesia, yo creo que menos aún. Nada, que ni con gobiernos de las derechas, ni con gobiernos de las, vamos a decir, izquierdas, no se le ocurre a nadie. Estoy por rendirme. A pesar de eso, no lo conoceré. Yo creo que en este país, desde luego, no. Y en esta ciudad, aún menos. Y, por cierto, otra cosa que no conoceré en esta ciudad es que se respete el espacio de los peatones. Me explico. La calle Becerro de Bengoa se remodeló y se ampliaron las aceras para uso de las personas. ¿Sí? Eso es lo que nos creíamos. Ahora han puesto en cada lado de la calle, en las aceras, 5 bancos jardineras, o como se quieran llamar, que ocupan la mitad del espacio disponible para el paseo de las personas. Bueno, al menos ya estamos en primavera y las tardes son más largas para el disfrute del sol, aunque lo tenga que tomar volando porque caminando no se puede. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
¡Ojón! ¡Qué frío! ¿Qué hace la leche? Parece mentira que estando ya en mayo pueda hacer un día tan tremendamente frío. Solo le falta ponerse a nevar y ya, ala, como si estuviéramos en enero. Si es que en este pueblo se pasa del frío al calor y del calor al frío en cero coma. Bueno, pues solo tienes que mirar las nubes que se acercan por la parte del monte. Tienen pinta panza burra. Y si encima vienen de León, casi seguro. Yo que tú no contaba ya ni con las lechugas ni con los tomates y a ver qué haces con la huerta. Cenizo, que eres un cenizo. ¿No has escuchado al hombre del tiempo que daba sol y buen tiempo? Y calor, para hoy y para mañana. Y las temperaturas por encima de lo normal de esta época. Sábete que ahora aciertan más que antes. Vamos, que no fallan. Bueno, ya te digo, pero están fallando las previsiones. Y si las cabañuelas dicen que si el mayo nieva, es que el mayo nieva. Y la nieve en San Isidro, ni pan ni vino, y está todo jodido. Sí, está todo jodido. El cambio climático, todo es culpa del cambio climático. Es que estamos estropeando el planeta. Lo estamos volviendo loco. Y así pasa lo que pasa. Toda la culpa es nuestra, además. ¿Por qué? Somos como unos locos perversos y no sabemos lo que hacemos y así nos van las cosas. Luego vienen los ayes. ¡Ay, por qué no nos dimos cuenta! ¡Ay, la de cosas que están pasando! ¡Ay, ay, ay! Y no será porque no avisamos de ello. Claro, sí, sí, nos avisaron los documentales, artículos, incluso alguna película. Y de todo, no hicimos mucho caso, ¿verdad? Te digo que sí, que por lo bajines, tanto que, bueno, luego venía la publicidad y otras cosas y otros cantos de sirena del consumo, que eran mucho más clamorosos. Y ahora dime tú a qué estás dispuesto a renunciar, que sabes que contamina y mucho. Vamos a ver, ¿al coche? No. ¿A la calefacción? No. ¿Al móvil? No. ¿Al pollo frito? No. ¿Al plástico? No. ¿Sigo? No, no, no. Mejor no sigas, que nos quedamos en pelotas. Pero no podemos volver a la Edad Media. Uy, no podemos volver ni tan siquiera 100 años atrás. Menuda la que se podía montar con tan solo que te quiten el ordenador, la tele y el agua corriente. Tú piénsalo un poco, por un momento, y solo te digo que vuelvas 100 años atrás. Nos morimos del asco. Bueno, algunos no sé lo que harían. Pero ese no es el problema. Como lo que se nos viene encima o no en este mes de mayo, y digo mayo, lo ha hecho muchas veces a lo largo de la historia, y poco iba a durar la nieve. Sería peor una granizada, porque donde pille, claro, ahí sí que te quedas sin tomates y sin lechugas. El problema es más grave, porque nos afecta a la mayoría de la humanidad. Mira, nos han llevado a todos por un camino sin retorno, no sé, pero cuando te suben a un nivel de vida de tal comodidad, entre comillas, difícilmente puedes renunciar a ello. Pues es como cuando le das un caramelo a un niño. Anda, quítaselo y que no llore. Es lo que ocurre con nosotros y con el caramelo que nos han dado, que es demasiado bueno, como para que uno berree en fa sostenido y piano fuerte si no lo quitan. Vale, tío, la reflexión es buena, lo acepto. ¿Y qué hacemos? Porque ya me dirás, nadie está dispuesto a renunciar a nada, al menos voluntariamente. Además, creo que por lo menos lo hemos ganado con nuestro trabajo, que nada nos han dado gratis. Sí, sí, ni te lo van a dar. Pero quitar, mira, por ahí te lo van a quitar cuando quieras. Y ahí está la historia para demostrarlo. Ah, no, eso ya lo veremos. Lucharemos con uñas y dientes por lo que es nuestro y bien ganado. Habrá guerra, dado el momento, y antes la muerte. Sí, sí, o la pandemia, o la epidemia, o la peste, o el miedo a morir, o la dama española, y todo el mundo a casa y no te muevas. No es tan difícil quitar el caramelo al niño. El berrinche, bueno, berrincha lo que quieras. Pero no te preocupes, hombre, que el del tiempo suele acertar y mañana no va a nevar, por muy negras que vengan las nubes, ¿verdad?
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues 1 de abril de 1977 se legalizaba el PC y ya podía comenzar la transición hacia la democracia con plenas libertades. Por este motivo, hoy todas nuestras canciones son de aquellos años y hablan de eso, de la libertad frente a la dictadura. Se las dedicamos a una tal Ayuso que hace nacional populismo con esta palabra. Uno de estos cantautores fue Luis Eduardo Aute. Le escuchamos en Libertad.
La siguiente canción tiene un título que es una sola palabra. Es probablemente la palabra más sobada, manipulada, tergiversada, prostituida, exhaustada que yo conozco. Y es también probablemente la palabra más bonita de cualquier idioma. Libertad. Pasando los años y aquí la vida no puede ser, solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer que nos compuso el engaño de que existir es apostar. Y es más que un derecho, es el deber de no claudicar. El mandato de reflexionar, que es nacer, que es morir, que es amar. El hombre porque está hecho, y que eres tú. Tampoco el verbo fundamental, es el alma principio final, o armonía del bien frente al mal, que es el amor insondable, que empuja al cuerpo a ser incógnita y mortal. El siglo está agonizando, y el testamento que va a dejar es un orden que quiere ocultar el preciso compás del azar. Hay que seguir respirando si no estás tú.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, el pasado 27 de marzo se celebró el Día Mundial del Teatro. Entonces os voy a leer el mensaje que ha leído la actriz de cine y teatro y televisión, Helen Mirren, del Reino Unido. Y dice así: «Qué periodo tan difícil para el mundo del espectáculo, para muchos artistas, técnicos, artesanos y para las mujeres que han luchado por esta profesión tan estigmatizada por la inseguridad. Puede que esta inseguridad, siempre presente, los haya hecho capaces de sobrevivir la pandemia con ingenio y valor. Su imaginación se ha traducido en estas nuevas circunstancias a formas de comunicar ingeniosas, divertidas y conmovedoras gracias, por supuesto, en gran parte a Internet. Los seres humanos se han contado historias los unos a los otros desde que habitan el planeta. La maravillosa cultura del teatro vivirá mientras sigamos aquí. La pulsión creadora de escritoras, diseñadores, bailarinas, cantantes, actrices, músicos, directoras, nunca se extinguirá y en un futuro muy cercano florecerá otra vez con una energía nueva y una manera de ver este mundo que compartimos todos. No puedo esperar».
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, hoy en La Voz de las Mujeres vamos a hablar del registro salarial en las empresas. El próximo día 14 de abril, la semana que viene, una gran fecha, por cierto, el 14 de abril, Día de la República, entra en vigor la ley que obliga a todas las empresas a tener un registro de salarios de toda la plantilla, repito, de toda la plantilla desagregado por sexos. Se cumple así el plazo dado por el Gobierno de 6 meses para tener esta documentación disponible. Si no se cumple, se considera falta grave y lleva aparejado una sanción. A continuación, recordamos algunas claves de lo que significa el registro retributivo.
¿A quién afecta el registro salarial?
A todas las empresas. Deben de tener un registro retributivo de toda la plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos, según recoge el reglamento.
¿Quién participa en su elaboración?
La empresa es quien debe elaborar el registro retributivo, pero tiene que consultar a la representación legal de los trabajadores con la antelación suficiente de al menos 10 días y con carácter previo a su elaboración.
¿Qué conceptos salariales deben recogerse?
El registro retributivo debe incluir los valores medios de todos los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregadas por sexo. Se debe diferenciar el salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción, tal como recoge el reglamento.
¿Todos los registros salariales tienen el mismo contenido?
Sí. Si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, el registro retributivo debe reflejar la información que se ha indicado. Pero si la empresa tiene más de 50 trabajadores, que son las empresas que tienen la obligación de tener planes de igualdad, el registro incluye una auditoría de salarios.
Si la medida aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa de uno de los sexos es superior al del otro, en al menos un 25%, el empresario deberá incluir en el registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. Es decir, deberá justificar que no existe discriminación por razón de sexo. ¿Cada cuánto tiempo debe actualizarse el registro?
Cada año, de manera que sea una imagen fiel y actualizada de la situación de la empresa.
¿Y quién tiene acceso al contenido del registro de salarios?
Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder al registro salarial, a su contenido íntegro, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa.
Si no hay representación de los trabajadores, ¿puedo acceder a la información?
Una persona puede pedir la información a la empresa sobre el registro salarial. En el caso de que no haya comité de empresa, le será facilitada en la forma en la que indica el reglamento. Bueno, pues este es el registro retributivo, que va a ser una herramienta aprobada para garantizar la igualdad salarial a través de la transparencia retributiva en el seno de las empresas. El objetivo de la norma es que a través de la transparencia y en las remuneraciones de los trabajadores y las trabajadoras se pueda detectar y combatir la discriminación entre hombres y mujeres, tanto directas como indirectas. Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, poco hay que decir de Joan Manuel Serrat, pero sí destacar que, fijaros, allá en 1972, en los últimos años ya de la dictadura, publicó su célebre disco Miguel Hernández, cuando todavía, y debido a otras historias, pues Miguel Hernández había quedado como arrinconado, había quedado casi en el olvido. Pues Joan Manuel Serrat le rescata del olvido y populariza a este poeta de Orihuela. Una de sus mejores canciones, conocidas por todos, Para la Libertad.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones
que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues uno de los libros más fantásticos, sabrosos y deliciosos de Álvaro Cunqueiro es Merlín y familia. Como buen gallego, es un poco fantástico, sigue siendo un amante de la literatura mágica, pero maravillosa. Y simplemente voy a leer lo que es la introducción. Yo os recomiendo, es un libro que recomiendo para leer con tranquilidad, perdido en el monte y soñando. Dice así más o menos la introducción. Ahora que viejo y fatigado voy, perdido con los años, el amable calor de la moza fantasía, por veces se me pone en el magín que aquellos días por mí pasados, en la flor de la juventud, en la antigua y ancha selva, desmelle, son solamente una mentira, que por haber sido tan contada y tan imaginada en la memoria mía, creo yo, el embustero, que en verdad aquellos días pasaron por mí y aún me labraron sueños e inquietudes, tal como una afilada trincha en las manos de un vago y fantástico carpintero. Verdad o mentira, aquellos años de la vida o de la imaginación fueron llenando con sus hilos el uso de mi espíritu, y ahora puedo tejer el paño de estas historias, ovillo a ovillo. Cuando, de obra de 9 años cumplidos por Pascua Florida, con la birreta en la mano me acerqué a la puerta de mi amo Merlín, ¿quién diría que me iban a llenar la gorrilla nueva de las más misteriosas magias, encantos, inventos, prodigios, trasiegos y hechizos? Nunca regalo como este, digo yo, le fue hecho a un niño, y como de un cuerno maravilloso saco cinta tras cinta, cuento tras cuento, y con mis propios ojos contemplo toda aquella tropa profana que a Merlín acudía y a sus 7 saberes, en Merlín se juntaban tal los hilos de su sastre invisible, todos los caminos del trasmundo. Él, el maestro, hacia el nudo que le pedían. Ya lo veréis. Os recomiendo que lo leáis.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historia.
(Ríe) Bueno, como decíamos al presentar las canciones, hace hoy 44 años, un 9 de abril, era Sábado Santo, pero pasaría a ser conocido como Sábado Rojo, porque entonces el presidente del gobierno de aquella época, Adolfo Suárez, legalizaba al Partido Comunista de España. Fue un poco por sorpresa, porque nadie se lo esperaba, pero resulta que los más críticos y los más meapilas a esta legalización estaban rezando, y por lo tanto no podían blasfemar ni realizar actos violentos, así que tuvieron que resignarse ante los acontecimientos, porque para que la evolución del régimen hacia la democracia fuera legítima, antes había que legalizar a todas las fuerzas de oposición, y el PC, el partido que había sido el pilar de la lucha antifranquista, no podía ser una excepción. Si los comunistas no se podían presentar a las primeras elecciones después de la muerte del dictador, esto no hubiera sido una auténtica democracia, así de sencillo.
Me acuerdo de aquella época. Pero vamos a ver, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué antecedentes hubo antes de la legalización?
Bueno, hablar de la historia del PC sería largo y tendido y haría falta muchos programas. Es que vamos a relatar un poquito los antecedentes de los años próximos. O sea, sabemos que el PC fue el más duro opositor al régimen, y eso lo prueban el hecho de que entre 1961 y 1964 fueron detenidos 1.500 comunistas, y en algunos casos les costó la vida. O sea, ser comunista era muy peligroso. Por ejemplo, en el año 62 se detuvo y se torturó a Julián Grimau, que recientemente había sido elegido miembro del Comité Central del PC. Y en 1963, el año siguiente, fue condenado a muerte. Este hecho desató una reacción internacional de protesta y presión sin precedentes, porque era una muerte política totalmente, claro. Bueno, así llegamos al octavo congreso del PC en 1972, en el que se traza la línea definitiva que seguiría el partido. Es la nueva política que Carrillo se concreta, la nueva política de Carrillo se concreta en la creación en París, junto con otros partidos y personalidades independientes, de la Junta Democrática de España. Esto sucedió el 30 de julio de 1974. Este organismo, la Junta Democrática, fue clave en la transición española. Y más adelante aparecería la Plata Junta, que es la unión de la Junta y la Plataforma de Convergencia. Aquí ya aparecía el PSOE, estamos hablando del año 74, ya el año siguiente se murió Franco, o sea, la posición del PSOE fue más bien poca. Pero bueno, muere Franco tranquilamente en su cama.
Ahí, ahí. Bueno, muere Franco. Y después de Franco, a ver, ¿qué pasó con la oposición al régimen?
Bueno, lógicamente el régimen no cambió radicalmente de un día para otro. El régimen seguía dando coletazos y patadas y coces y de todo. Pero bueno, la realidad democrática se acercaba y, por ejemplo, el 4 de agosto de 1976... los dirigentes comunistas Simón Sánchez Montero y Santiago Álvarez salen de la cárcel de Carabanchel, donde estaban presos acusados de asociación ilícita por su pertenencia al PC, que todavía era ilegal.
Sí, sí.
Pero bueno, había una pequeña ley de amnistía, no muy grande, pero bueno, gracias a eso salieron. Poco después, el 10 de diciembre, Santiago Carrillo, que está de forma ilegal en España, da una rueda de prensa, acordaron de la famosa peluca. Entonces entró en España con peluca y hasta dio una rueda de prensa. Pero el ministro de la Gobernación había emitido una orden de búsqueda y captura el día después de la rueda de prensa del líder comunista, que lógicamente ha detenido el 22 de diciembre. Hay manifestaciones para pedir su libertad, de eso también nos acordamos, poderlo vivirlo en primera persona. Yo creo que también estaba haciendo pintadas también para la libertad. Bueno, total, que el 30 de diciembre del 76 Santiago Carrillo sale de prisión de Carabanchel, y también salen los demás miembros del comité ejecutivo que se encontraban con él en prisión preventiva esperando ser juzgados por eso, por
asociación ilícita,
claro. Bueno, termina el 76, empieza enero 77 de forma muy convulsiva, porque el 24 se convoca una manifestación para pedir la amnistía total de los presos políticos, que lógicamente es prohibida por el gobierno de turno, y además que había advertido en un comunicado posibles perturbaciones y que cualquier intento de alteración callejera sería corregido con rigor. Joder, y tanto que fue corregida con rigor. El balance de la manifestación son dos muertos, una joven que fallece al recibir en la cabeza el impacto de un bote de humo de la policía, y otro estudiante, acordaros, asesinado por la extrema derecha, que estaban ya en la calle con sus pistolitas. Bueno, la protesta deja además varios heridos de bala. Y esa misma noche, para terminar bien el día, se producía la matanza de Atocha por pistoleros de extrema derecha que habían estado ensayando por la mañana en la manifestación. Dos días después, el 26 de enero del 77, unos 100.000 madrileños en silencio acompañan los féretros de los abogados laboralistas asesinados. Es uno de los hechos más importantes de la transición española y donde el PC creo que se le ganó la legalización, porque la serenidad y control de los militantes del Partido Comunista ante las amenazas que habían hecho la provocación de la extrema derecha, los militantes mostraron una entereza tras la matanza de Atocha, y estos actos fueron decisivos para que Adolfo Suárez legalizara el partido, a pesar de la oposición del ejército y de la misma idea que tenía Adolfo Suárez, que inicialmente era hacerlo después de las elecciones de junio.
Después de las elecciones, no, sí, antes. Había miedo a que se presentara. Claro, claro, claro. Pero bueno, al final hubo pacto, o ¿cómo se fraguó este pacto Suárez-Carrillo?
Sí, hubo pacto y ahora lo hablamos. Primero presentó la solicitud o la documentación necesaria el PC el 11 de febrero del 77, unos días después de la matanza. Y el 27 de febrero de 1977, Suárez se reunió en secreto en casa de José María Armero, que este hombre era presidente del grupo Europa Press, y este, Armero, fue clave en las negociaciones. Se dice que pasó por escrito en una servilleta, en un bar que había por allí, las exigencias que Adolfo Suárez le pedía, que eran aceptación de la bandera roja y gualda de la monarquía y la unidad de España. Esto supuso algún que otro descontento y en el PC. Yo lo pude comprobar porque estuve en el mitin que dio Carrillo en Valladolid y allí hubo más que palabras, porque la verdad la gente pues no quería renunciar a nada. Pero bueno,
no había constitución, acuérdate.
Claro, entonces quería hizo bastante. Según el historiador Paul Preston, que señala en su biografía de Carrillo, al que llama el zorro rojo. Dice que el precio que pagó había sido alto, pero no tenía otra opción. Su pacto con Suárez pretendía impedir la marginación del PC y que fuese eclipsado por el PSOE en las elecciones. Por su parte, Raúl del Pozo, que también colaboraba en El Mundo Obrero, puntualiza: los comunistas éramos demócratas y no queríamos la revancha. Además, tenía el PC una aura romántica que suscitaba entre los jóvenes un entusiasmo político, un sentido militante. No era un partido soviético, ya renunció Carrillo con el eurocomunismo, ¿no? O sea, no era soviético.
Eurocomunismo y Estado.
Bueno. Claro, entonces no tenía que ver nada. Sino que era el partido de las libertades. Aquí me acuerdo otra vez de Ayuso, que entonces, según su lema, tenía que elegir entre libertad y libertad. Y se produjo, seguimos con la historia, una paradoja. El gran fervor de las plazas contrastaba con la escasez o la escena de las unas vacías, vamos, que no le votaban tanto como parecía que iban a votar. Quiere decir que el PC no sobrepasó el umbral del 10% en los comicios de 1977, a pesar de la reputación que el PC tenía entre artistas y otras figuras del espectáculo. Por ejemplo, el 14 de junio del 77, que ya se había legalizado, el PC organizó la primera fiesta multitudinaria y convocó hasta 300.000 personas en Torrelodones. O sea, que era mucho más el fervor que luego el voto. Decididamente y efectivamente puede afirmarse que la democracia fue injusta con la formación que más se partió la cara contra la dictadura.
Bueno.
Ahora, una canción, porque sí.
¿Dónde están las canciones? Ah. Bueno, pues vamos a seguir un poco con las canciones de la época. Y lo hacemos con el grupo Jarcha. En el 1976 fue considerado como la canción representativa de la transición española de la democracia. La letra estuvo inicialmente censurada a pesar de ser un canto a las libertades recobrada hasta la muerte del dictador. Todo el mundo lo conocéis. Libertad sin ira.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su entra en la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin mira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno. gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Tiempo, libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad. Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues yo sigo con la historia de la transición presentando o recomendando un libro que se llama La legalización del PC, la historia no contada, que va de los años del 74 al 77. Es de Alianza Ensayo, se publicó en enero del 2017 y es de Alfonso Pinilla García. Este hombre, basándose en los archivos personales inéditos de José María Armero, que como he dicho en la historia, fue presidente de la agencia Europa Press y uno de los pocos hombres que apoyó incondicionalmente a Adolfo Suárez en todo el proceso que acabó en la legalización del Partido Comunista. Alfonso Pinilla desentraña la desconocida intrahistoria de las negociaciones para la legalización del PC entre Santiago Carrillo y Adolfo Suárez, desde los primeros contactos discretos y secretos antes de la muerte de Franco hasta el sábado 9 de abril de 77. Todo a través de dos intermediarios de máxima confianza, Jaime Ballesteros, el hombre de confianza de Carrillo, y el abogado, he dicho antes, Pepe Mario Armero, el hombre leal a Suárez. Este hombre era leal sin fisuras. Repito, la legalización del PC, la historia no contada.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, pues seguimos con la celebración del Día Mundial del Teatro. El 27 de marzo de cada año, que se celebra, fue elegida desde el año 1954 porque daba comienzo la temporada de Teatro de Naciones en París, con la que se pretendía lograr la unión entre países después de la Segunda Guerra Mundial. Esta conmemoración fue creada por el Instituto Internacional del Teatro en el año 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Durante este día se celebran en todo el mundo actos y eventos relacionados con la escena. Uno de los más importantes es el mensaje internacional por parte de una figura de talla mundial por invitación del Instituto Internacional del Teatro. En este mensaje, la persona elegida comparte sus reflexiones acerca de la cultura y el teatro. La primera vez que se celebró el Día Mundial del Teatro, en 1962, fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau que presentó el famoso mensaje internacional. Después, otros nombres destacados le siguieron, como Arthur Miller, Laurence Olivier, Pablo Neruda, Richard Burton, Antonio Gala, Umberto Orsini, John Malbouchik o Dario Fo. El teatro es un movimiento cultural que tiene trascendencia mundial y que se caracteriza por una puesta en escena de un grupo de comediantes y artistas frente a un auditorium y donde asisten un gran número de espectadores. Es una de las artes escénicas más importantes, que conjuga una gran variedad de elementos y que al unirlos dan como resultado un maravilloso espectáculo, el cual hoy goza de muchos adeptos. El teatro encierra una verdadera magia, y es que el solo hecho de poder estar tan cerca de los actores y ver sus expresiones en vivo deja a los espectadores sin palabras. El teatro, a diferencia de otras artes escénicas, tiene la particularidad de despertar verdaderas pasiones, sentimientos y emociones una vez que comienza la obra. Para el espectador, la posibilidad de interactuar con el actor es un momento único e inolvidable, sin dejar de lado la misma actuación, que por supuesto es un momento magistral. También se puede ver subir y bajar el telón, escuchar alguna banda sonora, apreciar el vestuario, las luces y aplaudir cada vez que termina un acto. A ciencia cierta, no se sabe por qué el teatro puede llegar a conmover tanto la fibra de los hombres y las mujeres, pero desde la antigüedad esa magia ha estado presente. Así lo dejó plasmado Aristóteles en su libro llamado Poética, y otros grandes dramaturgos de los cuales hoy podemos disfrutar su legado. Hay obras muy emblemáticas del teatro y las que han acaparado a más espectadores en todo el mundo, por supuesto sin menospreciar todas aquellas que se han escenificado hasta ahora. Entre ellas podemos decir Romeo y Julieta, La Celestina, La Divina Comedia, Don Juan Tenorio, Hamlet, Fuente Ovejuna, Sueño de una noche de verano, La vida es sueño, La casa de Bernard Alba y otras muchas. ¡Viva el teatro!
Y ahora una canción porque sí. Y terminamos con la canción más popular de José Antonio Labordeta. Los aragoneses la han acogido como himno para su comunidad, pero va más allá de las ideologías y de los sentimientos. Es un ritmo esperanzador que nos ha acompañado desde los años 70 hasta nuestros días. Canto a la libertad.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que es todo de siempre caerás sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad, haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día
que hicieron lo posible por empujar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Nicomedes es el maestro de Villalmendruco de todo lo alto, pero no es un profesor como los demás. Él explica en el monte, en la montaña, en la plaza del pueblo, en cualquier lugar que le permita enseñar a sus alumnos cosas que ellos puedan ver y entender. A todos los niños les encantan esas clases tan divertidas, hasta que un buen día el Ministerio de Educación decide construir una nueva escuela y cambiar el maestro por un robot. La vuelta al mundo en un solo día. Aquel primer día bastó para que el robot, con su escuela del año 2000, se los metiera a todos en el bolsillo, y a Nicomedes el primero. Él se había puesto enfermo solo de pensar que iba a venir un profesor nuevo especializado en técnicas supermodernas que imaginaba la mar de raras e inadecuadas para aquellos muchachos. No sabía qué tal se llevaría con él, qué carácter tendría, si le consideraría un vejestorio inútil, si echaría por tierra todo su sistema de enseñanza. Y mira por dónde aparece de la manera más inesperada un robot, una máquina en definitiva que no se metía con él, que hasta le hacía un poco la pelota y que constituía el complemento ideal de su enseñanza. Frotándose las manos ante el retrato de su mujer decía: «Menuda suerte, Clara. Yo que siempre iba a trompicones con el programa, y ahora viene este ayudante y se lo mete todo en la cabeza en unos segundos al día. No te lo puedes ni imaginar. Todas esas lecciones insoportables que los maestros odiamos tantos, se las hace tragar a los muchachos en un santiamén y se las graba hasta con fijador. Así le queda todo el día para mostrarles el mundo. Con estos adelantos de la técnica, lo que yo tenía que intentar describir con mis torpes palabras y mediante libros, lo estamos viendo con nuestros propios ojos y en relieve, como si estuviéramos allí». Y concluyó: «Estoy pensando en mandar enseguida al Ministerio un informe muy favorable sobre esta experiencia. Tengo que decirles que transmitan mi felicitación más efusiva al inventor del maestro robot. Clara, estamos en los albores de una auténtica revolución de la enseñanza, te lo juro». Bueno, esto es un fragmento del libro El maestro y el robot, de José Antonio del Cañizo. Está publicado en el año 1983, para que nos situemos en el contexto, y es una historia deliciosa.
Bien, acabamos con el teatro y dice esta frase así: «El teatro es una poesía que sale del libro para hacerse humana». Es una frase de Federico García Lorca. Hasta el próximo programa.
¡Adiós!